Miqueas capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y si Dios lo permite, vamos a ver que debes de poner énfasis en tu necesidad de agradar a Dios en toda área de tu vida. Pon énfasis en tu necesidad de agradar a Dios en toda área de tu vida. Quiero empezar leyendo aquí el texto y voy a leer el capítulo 3. Miqueas 3, versículo 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Aquí en Miqueas vemos cómo anuncia castigo. El pueblo quiere persistir en su maldad, quiere persistir siguiendo su propio camino, rechazando a Dios, rechazando la justicia, rechazando la rectitud, haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios quiere. Y viven en su pecado y lo justifican. Y justifican su maldad como si estuviera bien, como si no hubiera ningún problema. Como si de todas formas la misericordia de Dios es mucho más abundante y nunca me va a alcanzar el juicio de Dios, porque Dios continúa siendo fiel y leal y misericordioso. Lo cual es cierto, Dios continúa siendo misericordioso y fiel, pero aún así es un Dios de justicia y Él castiga la maldad. Y Él disciplina con rectitud, y entonces el pueblo de Dios va a recibir exactamente lo que merece. Ahora nos dice el capítulo 1, versículo 1, nos dice durante el tiempo en el cual Miqueas tiene su ministerio, que es durante los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y también nos indica a quién se dirige su mensaje. Dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, identificando las capitales de los dos reinos del pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Entonces es antes del tiempo del cautiverio, cuando el reino de Israel está dividido. Y Miqueas se dirige a los dos, pidiendo que se arrepientan, que escuchen, que oigan. Y por ello, aquí Miqueas está dividido en tres secciones, donde se divide en juicio y salvación, Y cada sección empieza con oíd. Ahora, anteriormente ya hemos visto la primera sección, que es del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 13. Y aquí en capítulo 3 estamos empezando la segunda sección, y por eso empieza, dije, oíd ahora. Y está empezando esta sección con este imperativo, oíd, para que se escuche, para que estén atentos, para que presten oído a la palabra de Dios. Porque esto no es palabra de hombre. Esto no es palabra inventada, esto es una palabra ficticia, sino es palabra de Dios. Viene de Dios, por ello hay que escuchar. Y aquí en Miqueas, el tema es juicio divino seguido por el reino mesiánico. Entonces, hay esperanza para aquel que se arrepiente, pero para aquel que persiste en su maldad, va a recibir exactamente lo que merece. Ahora, aquí en Miqueas, capítulo 3, realmente hay tres secciones. Se divide en tres secciones de cuatro versículos. Y por ello lo que vamos a estar viendo hoy, si Dios lo permite, son los primeros cuatro, donde hay una acusación a los líderes y a los gobernantes, aquellos que gobiernan, que tienen esa clase de poder. Y del versículo 5 al versículo 8 es una acusación de los profetas, de que ellos también necesitan arrepentirse y volverse a Dios, porque están profetizando por dinero. Y luego el clímax de esta acusación incluye a los sacerdotes, ahí del versículo 9 al versículo 12, y específicamente en versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y ahí vemos lo que están pensando. Vemos su razonamiento, que se están justificando toda su maldad, aunque no hacen lo que es recto. Ellos no ponen en práctica la ley de Dios, no enseñan la ley de Dios, y lo que hacen es exactamente lo opuesto, porque oprimen y dañan, y en vez de juzgar con justicia en el temor de Dios, ellos juzgan de acuerdo al que paga más. Y los sacerdotes enseñan solamente si les pagan. Solamente enseñan la ley cuando les dan dinero. Y dice, y sus profetas también adivinan por dinero. Y entonces es un engaño. Los profetas se están engañando porque realmente no son profetas de Dios. Y lo que hacen es, se juntan a aquellos que son líderes, aquellos que son los líderes religiosos, los que son los líderes del gobierno que deben de guiar al pueblo a la rectitud, a seguir a Dios de todo corazón, están desviando al pueblo. Y ellos van a recibir condenación, pero el pueblo también, porque persiste en su maldad y en su rebeldía, van a recibir lo que merecen. Y por ello aquí en el capítulo 3 vemos la sentencia judicial, donde en versículo 4 nos menciona que Dios va a dejar de responder. En versículo 5, añade a ese silencio de Dios, añade oscuridad. Y en versículo 8, muestra que Dios no va a estar en el templo cuando sea destruido, porque Dios se va a apartar de ellos por su rebeldía y por su rechazo. Y lo que realmente vemos aquí, especialmente en el pasaje que vamos a estar viendo, en estos primeros cuatro versículos, nos muestra la importancia de que una persona en autoridad debe de practicar la justicia. Aunque realmente es todo el pueblo, cada persona, desde el menor al mayor, deben de poner en práctica la escritura. Deben de vivir para Dios, deben de hacer lo que es recto. Y el líder debe dirigir a los seguidores a hacer lo que es recto. Porque identificarse como una persona de fe no es suficiente. Hay que vivir la fe para Dios. El que aborrece lo bueno y ama lo malo, no teme a Dios. El que no practica la Escritura, no teme a Dios. El que destruye a los de su alrededor, no teme a Dios. Y lo que nos presenta aquí en Miqueas, esos primeros cuatro versículos, es que obedecer a Dios no es una opción. Seguir los mandamientos de Dios no es una opción. Es algo que debemos de hacer. Vivir para Dios no es una opción. Poner a Dios primero no es una opción. Hay que poner a Dios primero siempre. Hay que vivir para Él, no para nosotros mismos. Por ello aquí en versículo 1 empieza con este imperativo. ¡Oíd ahora! Y en el concepto hebreo esta palabra oíd tiene la idea de escuchar con el propósito de ponerlo en práctica. Esto no es algo para simplemente escuchar y decir, ¡ay, qué bonito! Vaya estructura que nos ha dado Miqueas. Sino oír con el propósito de darnos cuenta de lo mucho que fallamos y nuestra gran necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado y nuestra gran necesidad de poner a Dios primero y vivir para Él. Por ello, ahí en versículo 1 dice, oíd ahora. Y en estos primeros cuatro versículos se dirige directamente a los líderes y a los gobernantes. Y en estas acusaciones, aquí en el capítulo 3, tiene una estructura similar, cada una de las tres secciones, porque empieza identificando a quién se dirige, donde nos dice aquí en versículo 1, a los príncipes y a los jefes. Y luego presenta la acusación y luego pide arrepentimiento, ¿no? Que ahora es el tiempo de que necesitan arrepentirse. Y el porque viene el castigo. No van a escapar el castigo. Entonces se identifica aquí en versículo 1 que son a los príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Que realmente está identificando a todo el pueblo del reino del norte, del reino del sur, todos los que son descendientes de Abraham, específicamente aquí se dirige Miqueas, deben de escuchar, deben de prestar atención. Y dice, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Ahora, estos príncipes que menciona ahí en versículo 1, se refiere a los líderes. Aquellos que tienen alguna clase de autoridad. Y a esos jefes que menciona, se refiere a los gobernantes, aquellos que tienen poder para gobernar entre el pueblo de la casa de Israel, los jefes de cada tribu. Y hay que recordar también que Moisés puso jueces sobre el pueblo, sobre cada una de las tribus, para que juzgasen entre ellos, y si había una necesidad de juzgar algo que era muy difícil para ellos, lo debían de traer a él. Y él se lo presentaba delante de Dios. Y en Deuteronomio 1, del 15 al 18, dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Y no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Eso es Deuteronomio 1, del 15 al 18, cuando está recordando ese tiempo que él puso jueces sobre el pueblo para ayudarle a juzgar. Y al ser juez, tiene esa autoridad que dada por Dios en juzgar, pero deben de hacerlo correctamente, deben de hacerlo conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, que es la que tiene la autoridad. Pero el problema aquí, durante el tiempo de Miqueas, y de sus contemporáneos es que los jueces, aquellos que son líderes, aquellos que tienen esa posición para poder juzgar, están recibiendo soborno. Están pervirtiendo la justicia. Y no están haciendo lo que es justo. Ni siquiera lo están poniendo en práctica ellos mismos. No solamente juzgan erróneamente, sino ellos mismos no están poniendo en práctica la justicia. Y por ello lo que están enseñando a los demás es hacer lo que es malo. Y persistir en la maldad. Y da igual lo que hagas mientras que tengas el dinero para pagar al juez para salirte con la tuya. Y lo hacen a los ojos del pueblo. Les da igual, porque piensan que no van a ser castigados. Piensan que no les va a venir ninguna clase de mal. Pero aquí hace esta pregunta, ahí en Miqueas 3, versículo 1. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Y nosotros sabemos la respuesta. Claro que sí. Deben de saberla. Si son jueces que van a juzgar de acuerdo a la ley de Dios, ellos deben de saber la ley. Ellos mismos deben de ponerla en práctica. Ellos mismos deben de enseñarla a otros para que la pongan en práctica. Y deben de juzgar de acuerdo a la ley. Deben de conocer y practicar la justicia. Pero estos líderes están haciendo lo opuesto. Estos que están en autoridad, lo que hacen nos lo dice el versículo 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Entonces, en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios, hacen exactamente lo opuesto, porque aborrecen lo bueno y aman lo malo. Eso es lo que disfrutan. Disfrutan de ver a otros salirse con la suya. Disfrutan de ver cómo traman maldad a otros y lo consiguen. Y ellos mismos se justifican y ellos mismos se defienden los unos a los otros en la maldad que están haciendo. Están permitiendo que la maldad ocurra. Pero no solamente lo ven ocurrir, sino ellos mismos están involucrados en ello. Están involucrados en esa maldad. Y por ello esta acusación que trae Miqueas contra los líderes, aquí específicamente a los príncipes, los jueces, pero en Miqueas presenta la acusación contra los sacerdotes, contra los profetas, contra el pueblo mismo, contra todo que dice ser hijo de Dios, todo que dice ser una persona de fe, y presenta esta acusación por la maldad que hacen, porque los pecados que menciona Miqueas son idolatría, inmoralidad, fornicaciones, piensan lo que es malo, codician, roban, oprimen, se hacen enemigos de Dios, aborrecen lo bueno, detestan el juicio, pervierten el derecho, aman lo malo, destruyen al justo, edifican con sangre e injusticia, y juzgan, los jueces juzgan por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio, los profetas adivinan por dinero, aumentan sus tesoros con impiedad, engañan en sus negocios con balanzas falsas, se hacen ricos con su maldad y violencia, hablan mentira, reciben soborno para pervertir la justicia, no guardan los mandamientos de Dios, no siguen el consejo de Dios. Y estos son los pecados que menciona Miqueas en contra del pueblo que dice ser pueblo de Dios. Están persistiendo en su maldad. Y por ello trae esta acusación, y aquí directamente a los jueces les dice, ¿no sabe, vosotros no os concierne saber lo que es justo? Y es que tenían la responsabilidad de que hubiera justicia, y también el rey que tenía autoridad sobre los jueces también tenía la responsabilidad de que hubiera justicia. Por ello, en 2 de Crónicas 19, del 4 al 11, menciona a Josafat. El rey Josafat dice, habitó pues Josafat en Jerusalén. Esto es 2 de Crónicas 19, versículo 4. Pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier cosa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Eso es segundo de Crónicas, del 19, capítulo 19, del versículo 4 al 11, donde vemos ahí al rey Josafat tomando esa responsabilidad de asegurarse de que haya justicia y guiando al pueblo a hacer lo que es justo, a los jueces, a los sacerdotes, a hacer lo que es justo y a juzgar con rectitud. Pero aquí vemos, durante el tiempo de Miqueas, que no lo están haciendo. No están siguiendo el temor de Dios. No viven para Dios. Por ello es tan necesario el rey mesiánico que va a juzgar con justicia. Isaías, en capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en versículo 4, Isaías 42, versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y lo que Dios desea es que se practique la justicia. Aquí mismo en Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios desea. Y una de las cosas que menciona es hacer justicia, hacer lo que es recto delante de Dios, y lo cual implica enseñar a otros rectitud y asegurarte de que toda la comunidad camine en rectitud. Y especialmente siendo alguien que juzga, un líder que tiene esa clase de autoridad, debe de practicar la justicia él mismo, debe de asegurarse de que en el pueblo se haga justicia y debe de juzgar con justicia para que el pueblo aprenda a temer a Dios y vivir para Dios, sobre todo. Y por ello trae esta acusación. Porque deben de saber la justicia, y la saben, pero aún así la rechazan. Les da igual la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Que tenemos acceso a la palabra de Dios y la descuidamos. La desechamos, la abandonamos. No nos importa lo que la palabra de Dios nos dice. Quizás la sabemos, pero nos da igual ponerla en práctica. Porque queremos vivir para nosotros mismos, porque no nos conviene, porque quizás el mundo a nuestro alrededor nos va a rechazar o se va a reír de nosotros. Y nosotros somos iguales. Hacemos lo que es malo, persistimos en ello y no deseamos arrepentirnos. Por ello esta acusación realmente nos identifica a nosotros también, que necesitamos vivir vidas de arrepentimiento, necesitamos vivir poniendo en práctica la justicia y lo recto. Por eso debes de poner énfasis en tu necesidad de agradar a Dios en toda área de tu vida. Lo continúa aquí Miqueas capítulo 3, versículo 2. Vosotros, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Aquí están estos jueces que conocen lo que es justo y lo recto, conocen la ley, deben de conocerla, deben de ponerla en práctica, deben de enseñar a otros, deben de guiarles a la rectitud, pero ellos mismos son los que aborrecen la ley de Dios. Ellos mismos son los que aborrecen el temor de Dios, aborrecen lo que es bueno y disfrutan de lo malo. Aborrecen aquel que practica la rectitud. Aborrecen aquel que vive en el temor de Dios. Aborrecen aquel que sí quiere hacer lo que es recto delante de Dios y sí quiere hacer lo que es justo. Y le aborrecen y no le defienden, sino que en justicia, al juzgar, ellos reciben sobornos. Por eso ahí en versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho, recibiendo soborno, porque lo que les interesa es el dinero más que el temor de Dios. Les interesa las riquezas más que la justicia, más que hacer lo que es recto. Y aborrecen lo bueno. Y no siguen los mandamientos de Dios. En Isaías, que Isaías fue un contemporáneo de Miqueas, dice Isaías 5, versículo 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa acusación contra aquellos que no siguen los mandamientos de Dios, que aborrecen la palabra de Dios y al mismo tiempo aborrecen a Dios mismo, aborrecen el temor de Dios. Cuando ellos mismos deben de ser los que enseñan la ley de Dios, deben de amar la ley de Dios. Porque alguien que es recto, alguien que teme a Dios de verdad, ama la ley y se deleita en la ley de Dios constantemente. En Salmo 1, del versículo 1 al 3, menciona a este hombre que es bienaventurado porque vive en el temor de Dios. Y en versículo 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es una persona que teme a Dios. Y porque teme a Dios, ama a Dios. Y ama la ley de Dios. Y por ello es su delicia. Y constantemente está meditando, está pasando tiempo en la ley de Dios para asegurarse de ponerla en práctica. Porque el versículo 1 del Salmo 1 nos menciona que se desasocia con toda clase de pecado. Porque dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y es por eso que Dios le bendice. Y dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Vemos ahí a alguien que ama a Dios, continúa en rectitud, reflejando el temor de Dios, amando la ley de Dios. Pero también alguien que es recto aborrece el mal. En Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. En Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Alguien que es recto aborrece lo malo, porque Dios aborrece lo malo. Y el que teme a Dios, se acerca a Dios y aprende a pensar como Dios y a ver las cosas como Dios las ve, y por eso piensa como Dios y aborrece la maldad. Pero estos líderes durante el tiempo de Miqueas rechazan la ley. En Isaías, capítulo 1, del 16 al 26, menciona la necesidad de que se arrepientan porque hacen lo que es malo. Isaías 1, 16. Lavaos y limpiaos, Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Vemos esa acusación porque el pueblo se ha entregado a la maldad. Y no hacen lo que es justo. Y eso es lo que enseñan, eso es lo que hacen. Y lo que hacen es destruir. Destruir a todos los de su alrededor. Y eso es lo que nos refleja aquí Miqueas 3, del versículo 2 al versículo 3, cuando usa esta ilustración, como que en vez de defender a los débiles, a los oprimidos, en vez de enseñarles rectitud, en vez de juzgar de acuerdo a la ley de Dios, hacen lo contrario. Y ellos mismos son los que oprimen y destruyen. Y en vez de pastorear al pueblo, como un buen pastor pastorea sus ovejas, lo que hacen es que las trituran. Les quitan la piel, les rompen los huesos, y lo preparan para el caldero, porque se los van a comer. Así lo describe Miqueas. Ahí en versículo 2, cuando dice, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Si alguna vez habéis visto la preparación de una sopa, ¿no? Vas a hacer una sopa de pollo, una sopa de carne, ¿qué es lo que ocurre? Pues preparan esa carne, ¿no? Lo trocean, quizás le quitan la piel, y lo preparan de tal manera para que se puedan comer, para que se pueda comer, y lo preparan para la olla. Eso es lo que está describiendo. En vez de proteger al pueblo, ellos mismos se los están comiendo, cuando deben de defenderles. Y en versículo 3 dice, desolláis su piel. Ese término desolláis se refiere a despellejar, o sea, quitarles o arrancarles la piel. Entonces no defienden al justo, no defienden al inocente, y abusan de su poder para agrandar sus riquezas. Por ello aquí se dirige directamente a los poderosos como si fueran caníbales, comiéndose la carne de los que están a su alrededor, de aquellos que deben de defender. Porque este mensaje debe de despertar la conciencia de los pecadores, de que se den cuenta de su maldad. Pero en vez de pastorearles como buenos líderes, les están despedazando y devorando. En Ezequiel 34, del 1 al 11, Ezequiel 34, del 1 al 11, presenta también esta acusación contra los pastores de Israel. Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¡Coméis la grosura y os vestís de lana! La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Eso es Ezequiel 34, del 1 al 11, presentando esa acusación contra los pastores, que en vez de cuidar de las ovejas, las devoran y las destruyen. Deben de protegerlas de los lobos, de los osos, de los leones, de aquellos que los despedazarían, pero los pastores mismos son de más peligro que los animales, porque ellos son los que los destruyen. Y las ovejas no tienen escapatoria. Y por ello esta acusación, volviendo aquí a Miqueas, después de presentar cómo ellos mismos devoran a las ovejas, devoran a aquellos los cuales deben de proteger. Versículo 4 dice: Entonces, esto es Miqueas 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y aquí está presentando Miqueas, inspirado por Dios, que el juicio viene. El malo no va a escapar. El malo va a recibir lo que merece. Cuando venga el día de juicio, los opresores recibirán lo que merecen. Y Dios les va a castigar. Aunque clamen a Él, aunque de repente quieran buscar a Dios, Dios no les va a escuchar. No van a poder escapar la justicia de Dios. Miqueas ya lo ha presentado en Miqueas 2, del 3 al 5. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y será endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Ahí presentando cómo los malos, los que oprimen, no van a escapar la justicia de Dios. Piensan que sí, piensan que van a escapar. Piensan que Dios no ve, que la maldad que hacen a oscuras, nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Él es soberano, Él es juez justo, y el malo no va a escapar. Y porque ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, porque ellos no quisieron escuchar a los profetas de Dios, pues en el tiempo de su calamidad Dios tampoco les va a escuchar a esos opresores y malvados. En Proverbios 21, versículo 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esos Proverbios 21, versículo 13. Es que aquí, en el tiempo de Miqueas, aquí están estos ricos, aquellos que tienen autoridad y tienen dinero y están agrandando sus riquezas y sus propiedades, y viene el pobre piadoso, el pobre que es inocente, pero porque no le puede sobornar, no le puede dar dinero, pues entonces el juez juzga a favor del rico, porque el rico sí le conviene, ¿no? Porque le va a sobornar, le da dinero para ganar ese juicio. Vemos la injusticia. Y es que ha cerrado su oído al clamor del pobre. Por ello, cuando él clama, no va a ser oído. Y al no querer escuchar a Dios, Dios tampoco les oirá. En Proverbios 1, del 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es Proverbios capítulo 1, del versículo 24 al versículo 23, donde el impío, el malo, el que persiste en su maldad, no quiere escuchar la palabra de Dios. Por ello, cuando le viene la calamidad, que ciertamente vendrá, el juicio, que ciertamente vendrá, Y aunque clame a Dios, Dios no va a escuchar, porque él no quiso escuchar a Dios. Y va a recibir lo que merece, no va a escapar. Y volviendo aquí a Miqueas, capítulo 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro. En aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras, y porque persistieron en rechazar a Dios, porque persistieron en hacer la injusticia, hacer lo malo y no vivir en el temor de Dios, pues Dios no les va a escuchar. Y para nosotros es muy fácil apuntar el dedo y decir, qué mal esos jueces, qué mal esas personas que rechazan a Dios, qué mal esas personas que no ponen a Dios por su prioridad. Pero debemos de considerar nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Realmente ponemos énfasis en nuestra relación con Dios? ¿Buscamos a Dios de todo corazón? No nos engañemos más. ¿Vives para Dios o no? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas o no? Porque muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Seguimos nuestros propios planes. Obedecemos a Dios, pero solo cuando conviene. Justificamos nuestros pecados. Justificamos nuestra falta de dedicación a Dios. Y pensamos que estamos bien. Cubrimos nuestros pecados. Y pensamos que Dios no ve nuestros pecados. Y llega el punto que pensamos que agradamos a Dios cuando pecamos, Y ponemos una razón. Ah, pequé, pero es que tenía una razón. Y lo justificamos. Pensamos que cumplir con Dios de vez en cuando es suficiente. Pensamos que una dedicación mediocre es suficiente. Pensamos que andar en rectitud es una opción. Muchas veces pensamos que la escritura es demasiado estricta para seguir. Pensamos que podemos agradar a Dios viviendo como queremos. Y buscamos nuestra voluntad. Y nos aprovechamos de los demás. Y justificamos nuestras acciones porque otros lo hacen. Descuidamos nuestra relación con Dios. Y pensamos que no necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pensamos que somos intocables. Pensamos que agradamos a Dios con nuestras obras pecaminosas. Y por ello tenemos aquí a Miqueas, con palabra divina, que nos pide que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y que pongamos énfasis en nuestra vida espiritual. Que pongamos énfasis en agradar a Dios en toda área de nuestra vida. De poner en práctica la justicia y la rectitud. De poner en práctica su palabra. Viviendo para Dios, no para nosotros mismos. Por ello, pon énfasis en tu necesidad de agradar a Dios en toda área de tu vida. Vamos a terminar en oración.